Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Y a esta hora seguimos a la espera de una decisión en Italia. Después de 4 años de fuga, a esta hora unos jueces italianos de la ciudad de Sassari, en Cerdeña, deciden sobre el futuro de Carles Puigdemont. A las 2 de la tarde ha terminado la declaración del expresidente catalán y desde ese momento los jueces están deliberando. Tienen que determinar si creen que la orden de detención europea contra él sigue en pie o no. La Fiscalía ya ha pedido que se rechace esa orden y que Puigdemont no sea entregado a España para ser juzgado y, en principio, todo hace indicar que los jueces van a ir en ese mismo sentido. Pero bueno, hay que esperar. Ya ocurrió en Bélgica, posteriormente en Alemania, y ahora por tercera vez podríamos estar ante una detención fallida de un hombre que lleva 4 años eludiendo a la justicia tras el golpe separatista. La declaración, que también ha terminado, ha sido la de Arantxa González Laya en Zaragoza. La exministra de Asuntos Exteriores ha comparecido como imputada. Se investigan presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsificación de documento al permitir la entrada en España de manera supuestamente irregular del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. La exministra dice que lo ha aclarado todo.
Con mucha tranquilidad, a aportar todas las explicaciones que puedan ayudar a que el juez llegue pronto a la conclusión, que es la que ha guiado siempre mi actuación en este caso, de que todo se ha hecho conforme a la ley.
Lo importante ahora en este caso será aclarar si la orden de entrada en España del líder del Polisario partió de la exministra o si vino de más arriba. Renfe está intentando que los maquinistas desconvoquen la huelga. Ya han comenzado los primeros contactos para intentar acabar con unas protestas que ya han llevado a cancelar casi 1.700 trenes en los últimos días. Hasta las 4 de esta tarde hay nuevos paros previstos y después de 6 de la tarde a 10 de esta noche van a continuar las protestas que siguen dejando complicaciones. En Barcelona solo ha circulado el 50% de los trenes frente al 85% que estaba previsto.
Una hora de espera y luego en el tren también se ha parado y hemos estado media hora o así.
Y en Valencia acaba de comenzar una reunión decisiva para el futuro de miles de trabajadores de la fábrica que Ford tiene en Almusafes. La dirección de la compañía ha convocado a los sindicatos para hablar de los planes que tiene esta factoría y que está a punto de acabar la producción de 3 de los 4 modelos que tiene asignados. Un encuentro que se produce tan solo 3 días después de que se aprobara un nuevo ERTE. Almusafes parará otros 33 días más por la falta de componentes, una escasez mundial a la que se ha referido hoy en Herrera en COPE esta mañana la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
Productos que son imprescindibles hoy en día para hacer, pues desde los coches hasta los teléfonos, pasando por casi todo, ¿no? Los chips, por ejemplo, es un producto que ya se ha incorporado en nuestras vidas y evidentemente tenemos que intentar restablecer cuanto antes esas cadenas de valor que se han visto dañadas.
Cofidis, la entidad financiera especializada en créditos de consumo a distancia, cumple 30 años en España. En estas 3 décadas, Cofidis ha superado los 2,5 millones de clientes y cuenta con una plantilla de 1,000 trabajadores. Hoy la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, se emite en directo desde la sede de la compañía en Cornellà de Llobregat, en Barcelona, a partir de las 4 de la tarde. Y entre el 1 y el 3% de la población en España sufre migrañas de forma regular. En los peores casos, los dolores de cabeza son crónicos y aparecen además durante 15 días o más días al mes. Cuando el dolor es muy, muy fuerte, la persona solo puede descansar para recuperarse.
Efectivamente, no podrás ir a trabajar. Ya más, me encuentro muy mal, tengo migraña, no voy a poder ir. Ya te atiborras ahí a tus pastillas, a tu oscuridad.
No te permite más que estar en la cama con la luz apagada, sin ruido, para poder aguantar ese dolor.
Pues qué malo pasan, ¿verdad? Las personas que sufren migrañas, que muchas veces además se sienten incomprendidas. ¿Cómo se compatibiliza con el trabajo? ¿Es mejor que estas personas teletrabajen? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en un ratito aquí en Mediodía COPE a partir de las 3:30. Ahora, los deportes.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Segunda derrota consecutiva del Real Madrid.
Sí, y 2 derrotas en el Real Madrid es crisis. Se encienden todas las alarmas y además es el tercer partido consecutivo que no consigue ganar el Real Madrid. Así que derrota del Real Madrid, sigue líder, aunque iniciamos el camino con Kylian Mbappé. Porque el gran protagonista del cierre del mercado de verano ha hablado por primera vez, Arantxa Rodríguez, de qué pasó exactamente con su salida frustrada al Real Madrid.
Así es, primera entrevista de Kylian Mbappé después de su fallido traspaso al Real Madrid, en la que el delantero parisino ha dejado clara su intención de salir del conjunto parisino. Reconoce que se lo comunicó a su club a finales del mes de julio, es decir, con suficiente antelación como para que se buscaran sustitutos, y señala que no le gustó demasiado la forma de actuar del Paris Saint-Germain después de conocer su intención de salir. Este es un extracto de la entrevista que se va a emitir de forma íntegra mañana a las 6 de la tarde en RMC.
Pedí salir porque desde el momento en que no quise prorrogar, quise que el club dispusiera de un traspaso para tener un sustituto de calidad. Es un club que me ha dado mucho, siempre he sido feliz los 4 años que pasé aquí y lo sigo siendo. Lo anuncié con suficiente antelación para que el club pudiera mirar hacia adelante. Quería que todos crecieran, que salieran de la mano, que hicieran un buen negocio, y yo lo respetaba. Dije que si no querían que me fuera, me quedaría.
Primeras palabras de Kylian Mbappé. Y ahora la Liga. El Real Madrid perdiendo otra vez. Segunda derrota consecutiva de la semana contra el Español.
¡Ojo que la ponen por bajo! ¡Gol de Raúl de Tomás!
¡Mírale!
¡Y
gol! ¡No la toca, no la toca!
¡De Raúl! ¡Y de Tomás! ¡Decíamos que no lo había tocado! ¡Pero, amigo mío! ¡Cuando asoma! ¡Se tira la pelota larga! ¡Se mete en el área! ¡Mano a mano! ¡Mano! ¡Chuta! ¡Gol!
El Real Madrid sigue líder, empatado con el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, pero vuelve a perder. Explicaciones de Ancelotti, Melchor Ruiz.
Carlo Ancelotti no puso ninguna excusa a esa primera derrota de la temporada en Liga. Reconoció que el Español mereció la victoria y que ahora solo les queda reflexionar y trabajar para tratar de corregir los errores de los últimos encuentros. El técnico italiano terminó tan decepcionado, Corro, que no tuvo ningún problema en reconocer que el de ayer fue el peor partido que han jugado hasta el momento.
Hemos jugado mal, no hay muchas cosas que decir. El equipo no estaba bien posicionado, con balones, sin balón. Tengo que ser honesto, el peor partido, estoy de acuerdo contigo. Peor partido, y tenemos que utilizar este parón para reflexionar un poco de lo que ha pasado, de cómo este equipo en una semana ha cambiado su actitud. Seguir adelante.
Tanta noticia fue el mal partido del Real Madrid como el bueno del Español, con Embarba y De Tomás a la cabeza. Quique Iglesias.
Fue el mejor Español de siempre en Cornellá, 23.500 espectadores entregados a RDT, por el que claman selección, a un enorme Aleix Vidal y a una cantera que lidera Darder. Anoche Vicente Moreno le ponía salsa a la clasificación de la Liga y a la rivalidad con el Barça, con Juanma y su tertulión.
¿Está recogida en el contrato una prima especial por delante?
No, pero seguro que algo le sacamos al presidente. No. No tengo ninguna duda. Y además creo que lo pagaría bastante a gusto.
El Madrid tiene 17 puntos. 17 puntos tiene también el Atlético de Madrid, que el sábado, con Luis Suárez como protagonista, le metió 2 al Barcelona.
¡Ojo! El Atlético de Madrid tiene 2-1. Solo Suárez, Lemar Suárez. Suárez solo. ¡Gol!
Porque Antonio Ruiz, el uruguayo, es el gran protagonista del Atlético de Madrid.
Sin lugar a dudas, Luis Suárez acabó siendo el protagonista de ese Atleti Barça con el famosísimo gol de la llamada. Luis Suárez, por cierto, está convocado con Uruguay, se ha marchado ya junto a Jiménez para participar en 3 partidos importantísimos frente a Colombia, Argentina y Brasil. Los que no van con sus selecciones, felizmente para el Atlético de Madrid, son Marcos Llorente, que acabó con molestias musculares el partido ante el Barça, y Savic, que ya desde la primera parte parecía iba a ser sustituido y al final también tiene una lesión muscular.
A 5 puntos de los líderes está el Barcelona, con un partido menos. La gran noticia del fin de semana es que Laporta dijo que Koeman continúa. La pregunta, Elena Condis, es ¿hasta cuándo tiene crédito Ronald Koeman?
Nadie se atreve a vaticinarlo. Firmaron una tregua antes del partido del Wanda, tregua que coincide con 15 días de parón, y el crédito se alarga antes de recibir a Valencia, Dinamo y Madrid, los 3 partidos en el Camp Nou. La intrahistoria la contamos en COPE. El presidente llama a Koeman el viernes noche, horas después de su rueda de prensa que suena a despedida y de filtrar su intención de destituirlo. Vuelven a hablar el sábado, cara a cara, con claridad, sin tapujos, antes de volar a Madrid. Laporta recula, no encuentra recambio y le transmite que se ha ganado un margen de confianza. Koeman le pide que dé la cara, por eso lo ratifica públicamente. Koeman ha programado, por cierto, una semana con tan solo 3 entrenamientos a partir del miércoles. Da 5 días de fiesta a la plantilla, a pesar de que Laporta se queja de lo poco que se entrena en el Barça en los últimos años.
Y una noticia del vestuario del Barcelona. ¿Qué pasa con la renovación de Sergi Roberto, Víctor Navarro?
que está parada. Ni el club ni el representante del jugador han hablado en la última semana. Se vieron el pasado lunes, pero no llegaron a un acuerdo. Inicialmente el Barça le ofrecía 2 años, bajándose casi la mitad del sueldo, pasando de cobrar 6 millones netos a unos 3 millones. Su representante se negó y presentó una contraoferta con una reducción de un 30%, pero ahí quedó la negociación. Las partes explican a Deportes Cope que la renovación está en punto muerto y sin fechas para volver a verse. Robert acaba contrato el 30 de junio.
Primero es el Real Madrid, segundo es el Atlético de Madrid, tercero es la Real Sociedad.
Gol en Getafe.
¡Gol de la Real Oyarzabal!
Ese es el gol del punto que sacó en Getafe Mauri Diaque, que le tiene igualado a puntos con el Madrid, con el Atlético de Madrid.
La Real sigue aguantando el tirón de los grandes y es colíder. Incluso ayer desaprovechó la gran oportunidad de ser líder en solitario si hubiese ganado en el Coliseum, pero el partido fue durísimo y los de Michel se lo impidieron. Empate a uno con gol, como no, del de siempre cabezazo impecable de Mikel Oyarzabal. La Real suma 9 partidos oficiales sin perder, 7 de Liga y los 2 de Europa. Ahora llega el parón en un buen momento para el equipo blanquiazul, porque Imanol seguirá recuperando efectivo.
Y el cuarto en la Liga es el Sevilla después de esta derrota en Granada.
Kini aguantando la pelota, la pone de pierna zurda, balón a la frontal del área, rechace segunda jugada para Rochina.
Porque Víctor Fernández ha llegado la primera derrota en la Liga del Sevilla.
Sí, el Sevilla firmó ayer su primera derrota de la temporada y dejó escapar la posibilidad de colocarse con los mismos puntos que los tres de arriba y con un partido menos. Pese a que Lopetegui dijo que el equipo no mereció perder, se ganó a pulso, sin lugar a dudas, la derrota, con una primera parte decepcionante. El Sevilla estuvo sin ambición, sin fútbol y sin ritmo, y con algunos jugadores, como es el caso de Rakitic, Suso y Jordán, a un bajísimo nivel. Aunque hasta ayer aún no había perdido, el equipo sigue sin arrancar.
El Sevilla está a 3 puntos de los líderes, pero con un partido menos. Y ahora Berti con Gema Santos.
Como cada día, porque no tienes que dejar que nada te interrumpa en tu día a día, ni siquiera tu seguro de coche. Por eso te invitamos a que lo contrates ya en Berti, porque en Berti.es lo tienes desde solo 180 euros al año. Y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Así que anímate. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento comienza el baile de entrenador.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
El primer entrenador destituido de primera esta temporada, Pedro Zamora, es el del Levante, Paco López.
Después de 8 jornadas sin conocer la victoria y solo 4 puntos a Paco López, solo lo sostenía el presidente, pero como contamos en COPE el sábado por la noche, la dirección deportiva quería un cambio y su voluntad se impuso. El sueño imposible es Diego Martínez, que ya dijo no al Levante hace unos días. Hoy Paco se ha despedido de los jugadores primero y después en una emotiva rueda de prensa sin reproche alguno.
Yo sé que no soy tonto, no soy ajeno pues a todo el ruido que ya os he dicho antes que se suele montar. Evidentemente me duele, pues no puedo decir lo contrario. Hoy es un día muy difícil para mí, me duele muchísimo. Pues claro que me sentía muy capaz, pero que sé, y lo he dicho siempre, que sé en qué mundo me muevo, nos movemos, los entrenadores.
Y atención, porque el siguiente puede ser el entrenador del Getafe, Michel. ¿Cuál es su futuro, Gema Santos?
Pues ahora mismo está en el aire, Corro, porque atención, Ángel Torres medita seriamente cesarle. La situación es crítica, con solo 1 punto de 24 jugados, 8 partidos sin ganar, solo 2 goles anotados. Como digo, la situación es crítica, los números hablan por sí solos y esa es la primera noticia, COPE, que el presidente medita seriamente cesar a Michel. Y la segunda parte, también noticia COPE, en quien ha pensado para sustituirle es en Quique Sánchez Flores. Lo adelantamos ayer en Tiempo de Juego, es su candidato número uno, el nombre que más le gusta a Ángel Torres, el que tiene sobre la mesa para ser el míster que mantenga el equipo, Quique Sánchez Flores.
En el Granada, Jorge de la Chica, el que sale reforzado es Robert Moreno.
Sí, ha recuperado crédito. A la octava ha conseguido sumar de 3 en 3, ganar un equipo invicto y a uno de los mejores de la liga, como es el Sevilla, lo merece. También le va a permitir abandonar la zona de descenso y además llegan varias semanas para eliminar errores. El técnico dice sentirse liberado tras esta victoria.
Pues un poco liberado, ¿no? Y satisfecho, y sobre todo por mi familia, por la gente que tienes alrededor que te quiere y que se da cuenta de que trabajas muchísimas horas para tratar de que pasen estas cosas que han pasado hoy en el terreno de juego. Y bueno, sobre todo liberado, pero contento por la gente.
Y noticia en el Valencia, Rafa Villarejo se viene hablando de una posible venta del club. ¿Qué dice Peter Lin?
Comunicado contundente del club en el que el titular es: el Valencia no está en venta, ni siquiera una parte del paquete accionarial de su máximo accionista. La respuesta firme viene a colación, como decías, de la presentación pública del pasado jueves de la oferta de compra del empresario valenciano Miguel Zorío por 248 millones de euros. El club dice que no tiene noticias de dicha oferta, pero que si la hubiera sería rechazada.
De los otros dos partidos de liga, esta victoria del Villarreal 2-0 al Betis.
Ojo el pelindo con que le empala Dañuma dentro del área, Dañuma, gol, Villarreal, vaya bicho que es este Dañuma, un regate.
Pero la noticia, Juan, igual en el día de hoy es que está a punto de contratar a un defensa.
Así es, Corro. El Villarreal va a anunciar en las próximas horas el fichaje de Serge Aurier, el lateral marfileño que llega libre tras desvincularse del Tottenham. Emery le conoce bien, ya le tuvo en el Paris Saint-Germain y ayer ya estuvo en la Cerámica viendo el partido ante el Betis. Está previsto que hoy pase la revisión médica y firme su nuevo contrato con el submarino.
Y en el partido de la mañana del domingo, el Elche le ganó 1-0 al Celta.
Espérate que hay gol en Elche.
¡Gol del Elche! ¡Qué bueno el pase! Primero el control de Fidel, el pase atrás a Benedetto y con la pierna derecha.
Pero Santi Peón, 3 puntos perdidos y además un montón de futbolistas lesionados.
Desde luego, Corro, la derrota en Elche deja para el Celta además daños colaterales en forma de lesión. Bryce, ya lo conoce todo el mundo, con un esguince en el tobillo se cae de la convocatoria de Luis Enrique. Nolito acabó con una contusión, Murillo con molestias, Araujo con dolor también en el tobillo y Tapia sobrecargado. La mejor de las noticias, Corro, es que ninguno de ellos reviste gravedad.
Es noticia en el Rayo Vallecano, acaba de anunciar que Óscar Valentín amplía contrato hasta el año 2025 y es la semana de la selección española. El miércoles, semifinales de la Liga de Naciones contra Italia. La otra eliminatoria es Francia-Bélgica. Miguel Ángel Díaz, se está concentrando la selección española.
Ya están en La Roza los 23 futbolistas que van a realizar su primer entrenamiento esta tarde a las 7. Recordemos que por primera vez Luis Enrique ha llamado a Gavi y a Jeremy Pino y que también ha rescatado a Pedro Porro y a Marcos Alonso. Durante el pasado fin de semana se lesionaron Pedri, Bryce Méndez y Marcos Alonso y han sido llamados a filas Brian Gil y Sergi Roberto. Ya se han designado los dorsales para el torneo. El 10 lo va a llevar Sergi Roberto, el 9 Gavi y el 15 que lucía Sergio Ramos, Pedro Porro. El equipo viaja mañana a Milán para jugar contra Italia el miércoles a las 9:45 en San Siro.
Así llegan Jeremy Pino, Marcos Alonso y Brian Gil.
Me levanté por la mañana y vi la convocatoria en el vídeo que subió Hace Fútbol y tenía mil mensajes de mi familia, mis amigos y seleccionadores de las inferiores y muy contento, la verdad.
El partido contra Italia, ¿no? Un partido seguro será difícil, llevan tiempo haciendo las cosas bien y bueno, esperemos dar guerra.
Con muchas ganas de estar aquí, con mucha ilusión y ojalá podernos traer el título a casa.
En un momento, Segunda División.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda, web y app del Corte Inglés.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Hacemos resumen de lo ocurrido en Segunda División. Javier Pascual.
El Sporting mantiene el liderato a pesar de no pasar...
Un segundo que te abren el micrófono. Ahora, Javier Pascual.
El Sporting mantiene el liderato a pesar de no pasar del empate a uno ante la Morevieta, aunque está a la espera del Girona-Almería, que se disputa esta noche a las 9, y que si gana la Almería alcanzaría ese liderato. Además, la Ponferradina perdió la oportunidad de ser líder, ya que empató a 2 en el derbi ante el Valladolid. Por otro lado, el Eibar doblegó al Ibiza y ya no quedan equipos invictos en Segunda. El Tenerife se llevó la victoria ante el Huesca en el Alcoraz. Y por último, el Burgos conquistó el derbi burgalés ante el Mirandés.
Noticia en la Liga Femenina, Andrea Peláez, hay acuerdo para la transmisión de partidos por televisión.
Acuerdo con Televisión Española para retransmitir un partido semanal de la primera Iberdrola siempre que juegue de local uno de los 5 equipos que tiene acuerdo con el ente presidido por Rubiales: Athletic, Barça, Madrid, Real Madrid o Deportivo Alavés. Además, la federación da opción al resto de clubes de retransmitir sus encuentros vía streaming. De la jornada destacamos que el Barça goleó, sigue líder invicto, el Atleti empató y ya es tercero detrás de la Real Sociedad, y el Real Madrid sumó su cuarta derrota, es tercero por la cola con solo un punto.
En el seguimiento, Luis Murilla, que hacemos al estado de salud de Teresa Perales, hoy la hemos escuchado por primera vez.
Primera aparición desde su problema de salud hace 30 días en Tokio. Ha sido en un vídeo en sus redes sociales en el que aparece con buen aspecto, pero con tono más apagado del habitual. Niega haber sufrido una crisis de estrés y ansiedad, que es lo que informó el Comité Paralímpico. Aún no tiene un diagnóstico definitivo. Lo que sufre son convulsiones y espasmos muy controlados ya por la medicación. Se han descartado epilepsia, tumores, derrame cerebral o meningitis. Agradece a todo el mundo, especialmente a los médicos. No lo ha dicho, pero quiere estar como sea el día 22 en Oviedo recogiendo el premio Princesa de Asturias del deporte, y no le ha gustado nada que se hablara de estrés y ansiedad.
Siento mucho que mientras estaban descartándome enfermedades como un tumor, un derrame cerebral, meningitis, sin que mi familia y yo lo supiéramos, y por supuesto sin nuestra autorización, alguien dijera erróneamente a los medios de comunicación que yo tenía un cuadro de ansiedad y estrés. 21 días después os puedo decir que, de ser hospitalizada en Tokio, os puedo decir que sigo sin tener un diagnóstico y aún seguimos esperando algunos resultados.
Gran fin de semana en las motos, Gran Premio de las Américas, Borja González, triplete español en Austin.
36 tripletes tiene ya el motociclismo español en el Mundial. Ayer con Marc Márquez ganando de nuevo en MotoGP, su segunda victoria de la temporada, séptima en el circuito de las Américas, en un día en el que Quartararo fue segundo, lo que le permite ya tener opción de ser campeón del mundo en la próxima cita que se va a disputar en el circuito de Misano en Moto2. Muy valioso el triunfo de Raúl Fernández, el séptimo suyo de la temporada, sobre todo porque el líder Gardner se fue al suelo y esto le coloca en la general a tan solo 9 puntos del australiano. Y en Moto3 se estrenó en el campeonato del mundo Izan Guevara, victoria suya en una carrera marcada por ese accidente brutal en el que estuvieron implicados Alcoba Miño y el líder Pedro Acosta Costa, que sale de Austin con 30 puntos de ventaja sobre Foggia.
Baloncesto, Pilar Casado, hacemos resumen de la jornada de la Liga CB.
Cuarta entrega de la Liga Endesa, que registró 3 victorias visitantes, a saber, las de Unicaja, Valencia Basket y Barça. Se mantienen invictos el Barça por un lado y el Real Madrid, que batió al Lenovo Tenerife en casa, un Lenovo Tenerife que plantó cara hasta el final. Además, segunda derrota en Liga consecutiva de Baskonia, esta vez en su visita al Baxi Manresa. El Betis volvió a caer con estrépito, menos 32, esta vez ante el Río Breogán, y triunfo cómodo de Mombus Obradoiro frente al Urbas Fuenlabrada. En descenso, Bilbao y Moravanca Andorra, 0-4 para ambos.
Hoy partido de la FIBA Champions, es fase de clasificación, San Pablo Burgos frente al Besiktas a las 8:30 de la tarde. En la NBA comienza la pretemporada en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Con el partido entre los Lakers y los Nets, que se presentaba como estelar, pero en el que las estrellas brillaron por su ausencia. El único que jugó, y poco más de 10 minutos, fue Anthony Davis. Ni Westbrook ni Carmelo Anthony debutaron con los angelinos, y en los Nets la nota más positiva fue el retorno a las canchas de Aldridge tras retirarse por problemas de corazón a finales de la última campaña. Los Nets arrasaron a los Lakers en el último cuarto y ganaron por 26 puntos. Esta noche, con 9 partidos, entran en liza otros 18 equipos. Mención especial al que juega Boston contra Orlando, en el que Juancho Hernán Gómez podría debutar con la camiseta de los Celtics.
Tenis, 3 noticias que contarles. Tenis, el Mundial de Fútbol Sala y Ciclismo. En tenis, victoria de Muguruza en Chicago. Daniel Asenjo.
Con remontada ante la tunecina Ons Jabeur, Muguruza suma su segundo título de la temporada, escala hasta la sexta plaza en el ranking y se queda a las puertas del Masters. Por cierto, Garbiñe va a liderar a España en la fase final de la Billie Jean King Cup, que se disputa en Praga la primera semana de noviembre. La lista también están Paula Badosa, Sara Sorribes, Nuria Parrizas y Carla Suárez, en el que será su adiós definitivo.
Santi Duque, ¿quién ha ganado del Mundial de Fútbol Sala.
Portugal corre, se convirtió en el cuarto país en la historia en proclamarse campeón. Los de Jorge Brás se impusieron en la final a Argentina por 2-1 con doblete de Pani Varela. Ricardinho fue elegido balón de oro, Ferrao fue el máximo goleador y Nico Sarmiento el mejor portero.
Eri Frade, espectacular ciclismo París-Roubaix.
Aún resuenan los ecos de los gritos de Sonny Colbrelli en una París-Roubaix épica, apocalíptica, de lluvia, barro y caídas que sigue generando incluso un debate sobre dónde está la frontera entre espectáculo y circo romano, y estamos ya abordando un doble calendario de clásicas entre Italia y Francia. En marcha la Copa Bernocchi, hay 6 fugados con Evenepoel a la cabeza, 45 kilómetros meta, 4 minutos para ellos.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz. Mediodía.
¿Cómo va la venta de tu casa?
Después de meses intentando venderla, estaba cansada de inmobiliarias y curiosos. Llamé a Inveralia Plus, acordamos un precio y en 24 horas me ingresaron el 10%. Y en un mes, el resto. Así de fácil con Inveralia Plus.
91-376-7050. Inveralia Plus, 91-376-7050.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Producto del tiempo de juego, por supuesto, la derrota del Real Madrid.
¿Vinicius no lo ha marcado hoy?
No, Vinicius está atascado la mano.
Se sabe que ha sido de él el paladero.
Sí,
sabemos.
Si vais a jugar con esa broma, ya lo digo, para mí titular indiscutible. Yo digo lo que dije y lo que sigo diciendo, que es un jugador para mí indiscutible en este Real Madrid, pero que no es un goleador.
Oye, es que ni ha tenido ocasiones, yo creo.
Y cada vez que si al chaval... en cada partido le vamos a señalar porque no meta goles, me parece que es una injusticia.
Bueno, lo primero
vamos,
que
aquí no le vamos a señalar, aquí directamente tenemos una apuesta para todo el año.
Claro, ¿eh? Claro, claro.
Nosotros los domingos, no sois los que le pedíais al chaval que metiera 20 y pico goles.
No, 20, no, nadie dijo 20 y pico.
Nada. No. Al final pedíais 8.
Está el Madrid en crisis. Para vosotros, lo que ha ocurrido esta semana marca una crisis del Real Madrid.
Para mí no, lo que marca es una realidad. Y es que el Real Madrid no le da para volar en la clasificación, irse a los 95 o 100 puntos, pero es que yo era algo que más o menos intuía hace un mes cuando iba invicto en todo.
Guas, ¿para ti hay crisis en el Madrid?
Hombre, el Madrid bonito, divertido, que se va a campo en Levante y empata 3 en aquella manera agónica, después viene a casa, juega bien, el Celta gana en Valencia y un arreón magnífico, se ha ido evaporando, ¿no? Las entreguerras, queridos, son estos. Entonces, bueno, pues es un equipo ahí, estoy muy de acuerdo que tampoco la lleva el entrenador.
Segunda derrota consecutiva del Real Madrid, tercer partido sin ganar. Eso en el Real Madrid es aviso de crisis o crisis, alarma roja prácticamente, aunque sea el inicio de temporada. Bueno, vamos a preguntarle a Pedro Martín qué pasa por su cabeza esta semana. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Reto, Pedrito, ¿qué pasa por tu cabeza esta semana?
Pues mira, pasan muchas cosas, pero entre otras, el reto que vamos a poner esta semana es buscar un seleccionador nacional que está ahora mismo entrenando a una selección.
Un seleccionador, viendo que es semana de selecciones y que Luis Enrique está llamando la atención.
Sí, es un poco peculiar el hombre, sí. Pues no sé cuántas selecciones hay en el mundo, 200 y pico creo que tiene, están reconocidas por la FIFA. Bueno, pues uno de los hombres que está al mando de una selección de fútbol.
¿Y la pista?
Y la pista de hoy es que no es tan peculiar como Luis Enrique, pero tiene una cosa que no es muy normal, que es que está entrenando una selección que no es la selección de su país.
Hay unos cuantos también, ¿no?
También, sí.
O sea,
sí,
no es fácil, no es fácil. Por ejemplo, diría yo que no va a ser Javier Clemente.
Por ejemplo.
¿Y si es?
Sí. O Roberto Martínez.
Cambiabas. O Caparrós, que me apunta Eri Frade.
También, sí. Hay varios españoles, afortunadamente.
Pero estos que hemos dicho no son, ¿no?
No son. No es español.
No es español. Segunda vez. Siempre le sacamos un poquito.
Alguna más, sí.
Hasta luego, Pedro. Un abrazo.
Adiós, hasta
mañana. Reto Pedrito. Hashtag Reto Pedrito, por supuesto, en Twitter la respuesta. Y ahora la encuesta en @deportescope, que preguntamos lo siguiente. Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, por el Real Madrid y por qué línea te preocupa más del conjunto blanco. Estamos por encima de 1.600 votos y de momento el 76% Dice que lo que más le preocupa es la defensa. Un 14% se decanta por el medio campo y un 10% señala a la delantera.
La defensa, sí, parece que también a Ancelotti le preocupa la defensa. Muy bien, pues de todo esto vamos a hablar y alguna cosa más, por supuesto, en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tres y media de la tarde, dos y media en Canarias. Continuamos en Mediodía COPE y lo hacemos con una última hora. Carles Puigdemont ha quedado en libertad a la espera de que el Tribunal de Cerdeña decida sobre su extradición a nuestro país. La justicia italiana ha decidido aplazar esa decisión hasta que el Tribunal Europeo resuelva la petición que le hizo el Supremo Español. El tribunal pidió que se aclarara la extradición de Puigdemont desde Bélgica. La noticia es esa. Carles Puigdemont ha quedado en libertad a la espera de que el Tribunal de Cerdeña decida sobre su extradición a nuestro país. Algo que, por otro lado, pues ya preveíamos todos que iba a pasar. Y ahora lo que queremos contarte en Mediodía COPE es la historia de Niloufar Bayat. Faltaban 3 minutos y medio para que el árbitro pitara el final del segundo cuarto. No es un partido trascendente, pero sí es especial. Hay mucha expectación en la grada, aunque solo se trate de un amistoso de preparación entre los dos equipos referentes de baloncesto en silla de ruedas en España. No en vano, el partido coincide con el estreno en el club bilbaíno, Bilbao BSR, de la que fue capitana de la selección afgana de baloncesto en silla de ruedas, Niloufar Bayat. Niloufar tiene 28 años y debuta junto a su marido, Ramesh Naik, también jugador de básquet en silla de ruedas. Lo hacen juntos porque es un equipo mixto y lo hacen juntos porque juntos empezaron a andar su nueva vida en España no hace ni 2 meses. Son sus primeros minutos en una cancha de baloncesto después de haber llegado juntos a Madrid, procedentes de Kabul, el pasado 20 de agosto. Llegaron en un vuelo con otro centenar de refugiados afganos que huían del régimen talibán. El sábado, en Amurrio, la grada entera en pie, aplaudiendo y gritando, les dio la bienvenida a su nueva vida.
Nunca he sentido esta amabilidad. Este equipo es muy grande. El recibimiento ha sido muy bonito. Es muy bueno para mí. En Afganistán los géneros están separados. No jugamos juntos. Es muy agradable.
Niloufar saltó a la cancha y fue recibida con una ovación que no se recuerda en ese pabellón. Ha sido la primera vez que la capitana de la selección afgana de baloncesto jugaba un partido en un equipo mixto, algo impensable allí en su país, en Afganistán. Durante el encuentro ha sido la única mujer en la cancha con la camiseta del Bilbao BSR, el equipo que le abrió la puerta para venir a España.
Lo importante es que ya se encuentre cómoda, ¿no? Vienen de una situación complicada y darles un poquito de estabilidad dentro de lo que cabe. Al final lo deportivo es un poco secundario, ¿no? En este caso, y ayudarla dentro de lo posible.
Chema Bendaños es uno de los compañeros de Niloufar y Ramesh en el Bilbao BSR, el club que puso una luz al final de un largo túnel. Bilbao, el lugar donde han puesto fin a su odisea desde Afganistán, intentando adaptarse a su nueva vida, entrenando y estudiando castellano, lejos de la guerra, pero también de su familia.
For now, the most difficulties for me is that my family is in danger. I'm missing a lot my family and friends.
Pues lo único que Niloufar pedía era vivir en libertad y lo ha conseguido aquí, en nuestro país.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE.
estar informado.
Pues dos semanas llevan ya los vecinos de la isla de La Palma con el rugir del volcán del Cumbre Vieja constantemente de fondo. Dos semanas ya, sabiendo que cada segundo, que cada minuto que escuchas este sonido, pues hay vidas que se destruyen por completo. Muchos lo han perdido todo. Sus casas, sus bienes, sus recuerdos, su memoria. También están viendo cómo la lava está destrozando campos y cultivos, especialmente campos de plátano, el oro de La Palma. El 43% de la producción agrícola de la isla procede del plátano, que comprende 7.000 hectáreas de terreno. En total, La Palma produce al año cerca de 150 millones de kilos de plátano y ahora mismo hay un 20% de la superficie de plataneras en riesgo. No solamente ya por la cercanía de la lava, que está siempre ahí amenazando, sino por el daño que está originando también la ceniza y por las complicaciones para acceder a los sistemas de riego debido al corte de carreteras. Esta falta de agua es otra piedra más en la mochila de problemas de los agricultores de La Palma, quienes todavía tienen tierras de cultivo, se enfrentan a la dificultad para llegar a sus cultivos y a toneladas de ceniza en grano. Mira el ejemplo que nos contaba Juan Vicente Rodríguez. La arena volcánica permanece en el plátano por mucho tiempo y por mucho que intenten limpiarlo.
En más del tercio de la producción de La Palma, por la arena, es imposible cosechar. Estamos hablando que hay un parón total. Algunos agricultores, algunos productores están intentando aprovechar la fruta por con el soplado, después lavado, volver a lavar, llegar al empaquetado, se vuelve a procesar, a volver a lavar. Y siendo así, no hay forma de quitar ese polvillo tan fino que se incrusta dentro de los plátanos.
Qué desesperación, ¿eh? Qué desesperación para toda esta gente, para todos estos agricultores. No solamente luchan contra viento y marea, sino contra ceniza y lava para salvar en definitiva su modo de vida. Olegario tiene 68 años, lleva toda la vida en La Palma y siempre se ha dedicado precisamente al plátano. No puede entrar en su casa porque ya no tiene casa, ya no existe. Y su finca, en la que tenía todo, está prácticamente también arrasada por la lava. Allí tiene o tenía 800 matas que producían cerca de 20.000 kilos de plátano al año. Olegario, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Olegario,
¿se
qué
puede
duro
decir algo? Claro.
Eso es, qué duro, ¿no?
Es muy duro.
Toda es tu vida, tu casa, tu plantación, hechas cenizas.
Todo cenizas, sí. Y es lo que nos ha tocado vivir. Yo no sé, ya nos resignamos y días estamos mejor y otros días peor, pero ahí estamos.
Como una montaña rusa, nos decís, ¿no? Que tenéis el ánimo, todos los que estáis allí sufriendo, ¿no? Las consecuencias de este volcán de Cumbre Vieja, como nos dices, pues unos días con más ánimo, con más fuerza para continuar adelante y otros días pues con la moral pues mucho más minada y mucho más baja. Es normal también. Olegario, tú vives o vivías en los llanos de Aridane. Ahí estaba tu casa. ¿Dónde estás viviendo ahora mismo?
Ahora estoy como a 5 kilómetros de donde vivía, en una casa, en un pequeño apartamento que me han dejado unos amigos de alquiler, en alquiler, y hasta ver, porque dime.
No, termina, por favor, Olegario.
No, es que digo, viviendo porque unos compañeros me dejaron una casa donde vivir y estoy viviendo allí, pero en alquiler.
Primero perdiste tu casa, estabas pues mirando, ¿no?, cómo la lava se acercaba de manera desafiante a tu plantación, que también ha quedado arrasada. ¿Cuándo conociste la noticia de que tu platanera también ya era ceniza?
Te puedo decir que el volcán es tan lento que se va viendo desde mucho tiempo antes. Por ejemplo, yo te puedo decir que la finca comenzó a entrar hace por lo menos 3 días. Hoy camino unos metros, mañana camino otro. Primero llegaba al acceso, ¿no? Al otro día te llegaba a la pared y ahora está ya entrando dentro. Y hoy, que no he visto imágenes, pues me supongo que ya estará más adentro. O sea que otra complicación del tema es que la pared tan grande que te va a dejar por la parte de entrada, digamos así, no puedes acceder después. No sé si me entiendes. Aunque me escape esa media finca, uh-huh, esa media finca tiene por atrás una pared enorme de otro vecino y por la parte de entrada, digamos así, normal, una pared que puede tener muy bien 15 metros de altura. O sea, ya me digas dónde entra todo un huerto o una casa que tenga una pared, una montaña de tierra de 15 metros.
Claro, porque es que son muchísimas las dificultades, ¿no?, a las que os tenéis que enfrentar en este momento los que tenéis plantaciones, los agricultores. Sí. No solamente es la lava, es que también es la ceniza, es que también es los sistemas de riego que están afectados o, como tú decías, que no se puede acceder. La lava ha dejado un camino cortado, esa montaña de la que nos hablabas, ¿no?, esa pared enorme que va a impedir acceder a muchísimas fincas.
Sí. Lo triste de todo esto es la lentitud con que va todo, o sea, que cada avanza muy lentamente. Yo a veces digo, mira, entra de una vez y haces el desastre, pero es que es muy lento. Entonces, yo te puedo decir que anoche yo no dormí. Me despertaba, dormí una hora y a la hora me despertaba porque me detiene así. Entonces, o acaba o no acaba, o acaba ellos con nosotros, ya no solo con los terrenos, sino también con la vida. Porque es muy mucho lo que te hace sufrir, porque no sabes. Todos, mira, hoy nos estamos preguntando, mira, ¿se has visto algo en televisión de cómo va la finca? Claro, por los sistemas de satélite, ¿no? No, hoy no he visto nada, hoy no han dado nada, porque estamos mirando continuamente la evolución del volcán.
Sí, eso es lo malo, lo que estás comentando, ¿no? La incertidumbre con la que vivís, porque nadie sabe cuándo se puede acabar con toda esta pesadilla, ¿no? Si se dijese, bueno, mañana, bueno, pues a partir de mañana ya sabéis que podéis rehacer, empezar vuestras vidas de nuevo, pero no, es que la incertidumbre se mantiene ahí. Y toda la isla se mantiene expectante también por esa lava, por la ceniza y todas las consecuencias que puede tener esa erupción del Cumbre Vieja. Hoy Olegario abría la Oficina de Atención al Ciudadano para declarar los bienes destrozados precisamente por eso, por el volcán. ¿Has pasado ya por allí?
Bueno, dije de ir, pero alguien me comentó y dice, mejor lo dejas para mañana porque siempre el primer día no es conveniente, ¿no? Por el tema de la premura, ¿no? De que están abriendo, de que no está todo colocado. Entonces, digamos, lo dejamos para mañana. E ir mañana y declarar todos mis daños, ¿no?
Claro, tendrás que presentarte allí con tus papeles, los que hayas podido rescatar de tu casa, porque recordamos que tu casa también ha sido una de las afectadas por la lava, ¿no? Te presentarás allí y más o menos tú sabes, ¿has podido hacer un cálculo del destrozo económico?
Mucho, mucho. En dinero no, pero más de 600, 700 mil euros, sí, puede ser, en dinero, ¿no?
Y Olegario, ahora mismo, una vez, bueno, estamos contando, ¿no?, el drama realmente que ha supuesto para ti este volcán. Has perdido la casa, tu plantación. ¿De qué estás viviendo ahora mismo?
Del subsidio de porque soy jubilado, ¿no? Del subsidio de 600 euros y 600 y pico euros y nada más. Y esperando las ayudas que dice que nos van a dar para los que perdimos la vivienda.
Porque esperando las... Las ayudas, estamos contando que hoy se ha abierto ya esa oficina de atención al ciudadano para que todos los afectados podáis presentaros allí con vuestra documentación correspondiente y vuestros daños, ¿no? Los daños estimados que pensáis que ha podido hacer en cada uno de vuestros casos el volcán. Hemos hablado a lo largo del día, Olegario, con otros agricultores, ¿no? Y nos decían que el daño que ha dejado el Cumbre Vieja, pues con la ceniza, con la lava, podría ser el daño de una o dos cosechas.
Y lo creo. El de la ceniza es para la actual, ¿no? Para la cosecha actual que se estaba recolectando. Ahora, el problema viene en las conducciones de agua, en las entradas, ¿no? Los accesos a la finca. Eso va a quedar hoy me comentaba un chico que tuvo que asistir a la zona por motivos de trabajo. Escoltado, por supuesto, y me dijo que está en que la zona donde yo vivía es irreconocible. Eso solo se ve un manto de escombro, ¿no? De piedras, de lava seca ya. Y dice, es increíble, ¿verdad?, como se está viendo eso por ahí. Entonces, ahora vamos a lo que te decía. ¿Cómo se accede a esa zona estando en esas condiciones, ¿no? Entonces ya las carreteras, como habrás oído, están prácticamente destruidas en un montón de kilómetros. No sé, es que es complicado. Yo pienso que el problema va a venir a partir de cuando termine el volcán, cuando se empiece a reestructurar todo.
Y cuando se vea pues el daño completo, ¿no?, que ha realizado. Exacto. Bueno, de momento sabemos que mañana llegan dos desaladoras portátiles allí a la isla, también un buque cisterna, pues para intentar, ¿no?, ayudar en el regadío de todas esas plantaciones que de momento se han salvado y a las que se puede acceder, porque como nos está contando Olegario, ese es otro de los problemas, ¿no? Pues que más de 30 kilómetros de carreteras están en este momento dañadas y es que en muchas fincas es imposible acceder. Olegario, que bueno, esperamos que, suponemos que mañana presentarás, irás a esa oficina de daños y esperemos que las ayudas os lleguen lo antes posible para que podáis retomar vuestra vida cuanto antes.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Olegario. Muchísimo ánimo. Gracias. Bueno, que lleguen esas ayudas que tanto, tanto necesitan tantas y tantas familias de La Palma que, la verdad, cada vez que escuchamos testimonios como el de Olegario se nos encoge el corazón. Bueno, vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de un problema que afecta a muchísimas personas en nuestro país. Fíjate, cerca del 12% de, no solamente de la población en España, cerca del 12% de la población mundial padece migraña de forma regular. En España son cerca de 5 millones de personas. Esta enfermedad neurológica es más normal de lo que puedas creer y aún así, pues sigue estando infradiagnosticada, incluso envuelta en muchísima incompresión y también en prejuicios. Pero no por ello deja de ser una enfermedad de la que hay que estar pendiente. Tú imagínate que por lo menos 15 veces al mes, 15 días al mes, este sonido no deja de aparecer en tu cabeza. Ese latido permanente en la cabeza te va bombeando y sigue, pasan los minutos, pasan las horas y sigue y cada vez es más intenso. Bueno, pues en ese momento tu dolor de cabeza no te deja pensar en otra cosa. Tienes que tumbarte, bajar todas las persianas, apagar la luz, dormirte, si lo consigues, hasta que se te pase. Si te pasa esto, si sufres migraña crónica, pues eres de los cerca de 900.000 personas que sufren esta migraña crónica en nuestro país. Personas como Claudia, que desde hace más de 10 años tiene que convivir con ella. Claudia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos intentado, ¿no?, describir lo que es una migraña. No sé si lo hemos conseguido. Cuéntanos tú, que lo sufres muy a menudo, desgraciadamente, que lo sufres en primera persona. ¿Cómo es una migraña realmente?
Pues depende, o sea, no siempre es igual, pero en mi caso suele ser como tú lo has descrito, como pues suele empezar en la sien o en la zona de la mandíbula, como un dolor como de tensión o de pulsaciones y cada vez pues se va haciendo más intenso y pues eso, es un dolor de cabeza que es que te anula, o sea, es insoportable, la verdad.
Claudia, llevas así más de 10 años.
Sí.
¿Y ya detectas?
No siempre ha sido tan crónica.
¿Ya detectas cuando, no sé, cuando tienes cierta tensión en la cabeza o empieza, pues es un palpitar especial en algún lado de la cabeza? ¿Notas cuando vas a tener una migraña?
Sí, o sea, por lo general, cuando empieza a dolerte la cabeza, o sea, para controlar las migrañas tienes que tomarte la medicación lo antes posible. Entonces, en cuanto empiezas a notar un mínimo dolor de cabeza o un poco de tensión, es cuando pues tienes que atacarlo, porque si no, va más y ya es más difícil de controlar. Entonces, por lo general, empiezas a notarlo pronto.
Claudia, ¿trabajas?
Sí.
¿Y qué pasa cuando te da una migraña?
Bueno, pues que pues es muy desesperante, porque a veces, sobre todo, cuando es un día y otro día y otro día, y pues eso, 15 días seguidos, o no sé, un mes entero donde todos los días te ha dolido la cabeza, pues a veces puede parecer que estás exagerando, que no tienes capacidad de aguantar o que es, o sea, como pues estás que todos los días le duele la cabeza, tampoco puede ser. Y es que es, o sea, es verdad que todos los días te duele la cabeza de un dolor insoportable. Entonces, pues desesperante, pero bueno.
Supongo que en alguna ocasión te has tenido que coger una baja médica, claro, por una migraña.
Sí. O sea, hay muchos momentos en los que te tienes que ir a tu casa. O sea, es que no. Pues es que si te duele un pie, a veces puedes ponerlo en alto o ponerte hielo o tal, pero es que el dolor de cabeza te anula. Entonces, pues es que no puedes hacer otra cosa que estar a oscuras o estar simplemente tranquilo esperando a que se te pase tomando la medicación. Entonces, no te puedes concentrar.
Claro, y lo que decías, Claudia, ¿no? Lo difícil que supone estar diciendo es que hoy me duele la cabeza, es que hoy también y al día siguiente, ¿no? Porque hay migrañas que duran muchos, claro, muchos días. ¿Te sientes incomprendida?
Bueno, yo en mi caso no, pero entiendo que mucha gente sí. Y bueno, es verdad que en algunos momentos, pues es que claro, al final, pues no sé, o sea, en planes con tus amigos, no puedo, pues es que parece como... Pues,
que no quieres quedar con claro, ellos, ¿no?
Claro, exacto, y no es eso, pero bueno, pues es un poco pesado, pero es lo que hay.
Bueno, estamos hablando de las migrañas, una enfermedad en muchos casos crónica que no tiene cura, pero sí tratamiento. Jaime Rodríguez Vico es coordinador de la unidad de cefaleas del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Jaime, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Y a todas estas personas, que son muchas además en nuestro país, sobre todo mujeres, ¿qué se les puede decir? ¿Qué tratamiento se les pone?
Bueno, pues depende un poco del caso, es decir, cuando primero hay que diagnosticarlo. Si no lo diagnosticamos de manera correcta, y para eso el mejor lugar son las unidades de cefalea, pues no podemos tratarlo bien. Entonces, cuando son migrañas crónicas, es decir, cuando tiene más de 15 días de cefalea al mes, dentro de los cuales unos 8 son claramente migrañas, pues el tratamiento, hay una serie de tratamientos que hay más evidencia científica, como pueden ser orales, que son los que por los que empezamos, porque son, pues bueno, hay más, tenemos más más seguridad con ellos y hay más evidencia, por ejemplo, topiramato, y luego ya inmediatamente pues solemos pasar a otro tipo de tratamientos, como puede ser la toxina botulínica, la toxina tipo A, y
el botox.
Eso es. Y luego desde hace un par de años también dos anticuerpos monoclonales, los anti-CGRP, que son, bueno, que han supuesto un gran cambio para el manejo de los pacientes, ¿no?, con migraña crónica, que como ha contado Claudia, creo que es, ¿no?
Claudia.
Pues sí, es muy, muy, muy incapacitante, y muchas cosas de las que ha comentado es las que nos cuentan los pacientes cuando vienen a nuestra unidad, la verdad.
¿Las migrañas son hereditarias?
Sí, vamos a ver. Hereditarias como tal, es decir, porque tu padre tenga migrañas, tú no vas a tener... No funciona así, lo que pasa es que son poligénicas, es decir, que dependen de muchos genes. Es decir, si yo tengo a mi padre y a mi madre con migraña, tengo un 80% de probabilidades de tener. Es decir, que es muy, muy frecuente encontrar antecedentes familiares. Pero podemos encontrar también que los padres no tengan migraña y que justo la combinación genética de los dos, de esa combinación de genes que haga que la migraña sea patente y se manifieste en el futuro.
Y además es una enfermedad que afecta a todas las edades, porque hay niños también con cefaleas,
sí,
con migrañas.
Totalmente. El problema además es que los niños están muy infradiagnosticados, porque además la migraña se comporta de una manera muy, muy diferente. Los niños, casi todas las migrañas, tienen la suerte, voy a decir entre comillas, de que se curan muy rápidamente con el sueño, pero están muy mal, en general muy mal manejados y muy mal diagnosticados los críos, porque enseguida... pues les llevan al oculista, ¿no? Dicen que se lo están inventando, que es para no ir al cole, cosas así. Pero sí, empiezan desde muy, muy prontito, ¿eh? Muy, muy prontito, 5, 6, 7 años.
Bueno, yo te puedo decir, Jaime, mi caso personal, mi hijo tiene migrañas, efectivamente, y empezó con 5 añitos. Y lo que tú dices, el primer diagnóstico fue, vamos a llevarle al oftalmólogo, ¿no? A ver si es un problema de visión. Sí, sí. ¿Cómo se podría, Jaime, mejorar la situación de los enfermos de migraña crónica, ahora que nos está escuchando también Claudia y seguro que otros muchos oyentes que sufren también la enfermedad?
Yo creo que primero educación, ¿no? Es decir, la gente tiene que ser consciente de que es un problema muy, muy, muy prevalente. Es decir, en mujeres es casi un 20% de la población. La migraña crónica afecta entre el 0,5% y el 2,4% de la población. Es una locura. Se trata de un problema grave porque supone un gran gasto enorme para las arcas del Estado, y vivimos en un sistema público, ¿no?, con una seguridad social, es decir, que no hay que banalizarlo. Y, por tanto, lo que creo que es que hay que informar y sobre todo, crear más unidades para atender a estos pacientes, porque es que están la mayoría perdidos de la mano de Dios, y hasta que llegan a una unidad de cefaleas donde les tratan de manera adecuada, pueden pasar años, o sea, años, pero muchos años.
Parece mentira, pero al final es una enfermedad difícil de diagnosticar, efectivamente, porque pasan en muchos casos oftalmólogo, neurólogos, ¿no? Pero al final hasta que se... o incluso psiquiatría, hasta al final hasta que se dice, no, estos son migrañas, ¿no? Parece una cosa fácil, pero no es tan fácil de diagnosticar. Pues Jaime Rodríguez Vico, coordinador de la unidad de cefaleas del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y gracias por estar con nosotros, y también a Claudia, una de las españolas que la sufre demasiadas veces al cabo del mes. Claudia, gracias también por tu testimonio y que el tratamiento, lo que tomes en tu caso, sea de lo más efectivo para que la sufras cuanto menos mejor. Gracias, Claudia.
Gracias.
Bueno, pues hemos conocido el testimonio de Claudia, hemos hablado de las migrañas, esa enfermedad tan incapacitante que sufre muchísima, muchísima gente. Bueno, y hoy pues hemos conocido también, este lunes, los datos del paro del mes de septiembre. Han sido unos datos buenos, indican que estamos experimentando una cierta mejoría y podrían ser la base de una futura recuperación. ¿Ha sido este tu caso? ¿Eres de los que está notando esa mejoría que reflejan los datos? Pues es la pregunta que hemos hecho en este mediodía COPE. Y Fernando nos ha contado, uno de nuestros oyentes, dice que duda de que la mejoría económica se note en el día a día del consumidor, sobre todo teniendo en cuenta los elevados precios actuales.
Es posible que en la macroeconomía y en los datos del paro pueda haber una mejoría. Lo que es en la vida diaria del consumidor, la mejoría no se ve por ningún lado. Al revés, están subiendo cantidad de cosas y se va notando muchísimo. Sobre todo la luz con el gas y cada vez que vas a la gasolinera, subida y subida y subida.
Esto es así. Bueno, Isabel y su hijo, por experiencia propia, tienen motivos para poner en duda también esta mejoría económica.
Yo ya mismo estoy en la lista del paro y mi hijo también, porque estamos buscando los dos trabajos y no encontramos nada. Yo creo que de recuperación económica, nada, cada vez está peor.
Bueno, pues son algunas de las opiniones que nos habéis dejado en el 637-230000. Mañana os preguntaremos sobre otro asunto de actualidad. De actualidad nos van a hablar ellos, Fernando de Haro y Pilar Cisneros, a partir de las 4 en la tarde de COPE, hoy desde Barcelona. Pilar.
Hola, Pilar Tocalla. Pues sí, en esta tarde viajera de esta temporada, hoy nos hemos venido a Barcelona. Estamos en la sede de Cofidis, en su 30 aniversario. Vamos a hacer desde aquí este programa, que es el de la tarde, en el Día de la Educación Financiera. Así que hablaremos, lógicamente, del presente y del futuro de Cofidis. Pero además, mira, dentro de un ratito, ¿tú sabes lo que es la telefonofobia?
Pues tener un poco de manía a hablar por teléfono,
quizá. Y tanto. Fíjate, todos los nacidos entre el 1981 y 1996, la mayoría, millennials, generación Z, no quieren ni oír hablar del teléfono, de hablar por teléfono, porque el teléfono lo tienen siempre en la mano, pero resulta que las llaman la generación muda. Solo se comunican a través de mensajes. De eso vamos a hablar a continuación.
Oye, qué interesante. Te escuchamos en unos minutos, a partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Haro, en la tarde de COPE.